Buenas, pues ya estamos grabando. Bueno, esta clase, ya retomando el segundo cuatrimestre, se va a titular, lo habéis visto los que estáis entrando en diferido, los que estáis en directo, es la sorpresa que os reservo, se va a titular Teoría Eléctrica del Arte. Electrical Theory of Art, una teoría eléctrica del arte, y enseguida entenderéis por qué es una teoría eléctrica del arte. Bueno, para los que no nos conocemos tanto, debéis saber que yo soy un filósofo un tanto peculiar, que no soy solo filósofo, que soy también electricista, porque cuando acabé de estudiar filosofía, pues evidentemente estaba metido en movidas de insumisión y así, me condenaron, lo habitual, y no podía currar de profe, entonces pues algo había que hacer, ¿no? Y entonces me apunté a una escuela para fracasados escolares, una escuela taller, y aprendí junto con otra serie de muchachos y muchachas electricidad, y me saqué el carnet, casi me lo saqué, tenía todos los puntos para yo, el carnet de instalador electricista. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque no hay nada que lo que aprendáis, que os voy a contar, no hay nada que lo que aprendáis que no le podáis sacar partido. Y la electricidad, de hecho, nos va a venir muy bien ahora para entender buena parte de las teorías del arte que estamos viendo, que hemos ido viendo a lo largo del curso y que nos quedan de alguna manera por ver, o que iréis viendo las últimas tendencias y tal. ¿Por qué os cuento esto de la electricidad? Pues vamos a ello. Se me hace que buena parte de las discusiones que en parte hemos tenido en los foros y que en parte iréis viendo en los libros, sobre todo en los norteamericanos, que son muy malos electricistas, en los libros norteamericanos que hay sobre teoría del arte, buena parte de las discusiones es como si juntásemos a una serie de aficionados o de diletantes, más o menos bien intencionados, usuarios de la electricidad en cualquier caso, y les preguntáramos, en vez de qué es el arte, qué es la electricidad. Claro, pues entonces de repente hay un grupo de gentecilla que dice, no, perdona, la electricidad yo sé lo que es. La electricidad es una cosa misteriosa que sirve para calentarnos. Porque yo tengo una estufa, la enchufo y da un calorcillo que no veas. Y claro, con ese calorcillo yo me quedo ahí divinamente de calentito y tal, me entra sueñecillo y me duermo. Y entonces salta otro y dice, ¿pero qué dices? La electricidad no es eso. La electricidad es una cosa que sirve para enchufar una lámpara, un flexo, y uno se pone a leer. Y se hace de noche y uno puede seguir leyendo. Es la hostia, la electricidad. Sirve para leer. Y claro, los que la usan para calentarse, los que la usan para leer, pues no se ponen de acuerdo. Y dicen, bueno, no, ni de coña, ¿cómo leer? Si a mí me entra sueño, ¿sabes? Y el otro dice, ¿cómo calentarse y dormirse uno a gusto? Si es para estar despierto y para trabajar, ¿no? Y claro, luego hay otros, un tanto más místicos, ¿verdad? Que dicen, ¿qué decís? ¿La electricidad? La electricidad lo que mola es coger dos dedos así, chuparlos y meterlos en el enchufe. Y entonces, claro, tienes visiones. Te dan sacudidas, te sacuden la columna vertebral y tienes visiones extrañas, ¿no? Y entonces, pues ves cosas. Claro, entonces ahí tenemos ya, de repente, tres grandes teorías de qué es la electricidad. Y no se ponen de acuerdo. Entonces, claro, llegan algunos teóricos y dicen, señores, yo creo que va a ser imposible definir qué es la electricidad. Porque, claro, aquí tenemos ya, hemos empezado, tenemos tres definiciones tan diferentes que seguramente va a ser imposible definir lo que es la electricidad. Vamos a dejarlo. Es más, dice alguno más espabilado, es que aunque lo definiéramos, seguro que venía algún aguafiestas luego y se inventaba otra definición que no nos cuadraba. Porque, por ejemplo, el bueno de Tatarkiewicz, mi queridísimo Tatarkiewicz, hace una definición del arte en la cual va sumando todo. Dice, la electricidad, como si dijéramos, es esa misteriosa fuerza que sirve para calentarnos, para leer o para tener visiones extáticas. Y claro, llega otro señor y dice, no, perdone, la electricidad a mí me vale para estar fresquito, porque yo enchufo el aire acondicionado o el ventilador, como tengo yo aquí arriba, y se está divinamente en verano. ¿Qué dice usted de calentarse? ¿Qué despropósito ese de calentarse? Y anda que leer, vaya idea más abstrusa. Lo que mola es estar fresquito. Ya tenemos otra definición más. Y claro, seguramente es difícil definir la electricidad, porque seguro que llega alguien más y se inventa otra cosa, y otra más. Con lo cual, ¿a qué llegan? Esto es serio, esto es lo que hacen los teóricos norteamericanos como Noel Carroll. Dicen, la electricidad es imposible de definir, porque claro, cada cual llega y la usa para una cosa, pues será que no se puede definir, ¿verdad? Claro que no todos son tan terminantes en ese sentido positivista como Noel Carroll, ¿no? Hay algunos como nuestro amigo Dicky, que ya os suena, ¿verdad? Ya sabéis quién es Dicky, ¿a que sí? Dicky, el de la teoría institucional del arte. Dicky llega y dice, no, la electricidad, el único que la puede definir, los únicos que la pueden definir son los de Iberdrola, los lectores de contadores, y el Colegio de Electricistas. Ellos son los que saben para qué es la electricidad y sobre todo para qué se puede usar y en qué contexto se puede decir que estamos teniendo electricidad. Los demás no, los demás pues tenemos que atenernos a su criterio, ¿verdad? Y claro, imaginaros que queremos montarnos una cooperativa de autoproducción de electricidad, como las que tenemos en Barcelona y ahora en Madrid andamos montando una, ¿no? De Soma Energía, que se trata de producir nuestra propia electricidad pues en pequeñas centrales de barrio o incluso en edificios particulares, y tú contribuyes con tus placas solares a una red común y en vez de pagar Iberdrola le pagamos a esta cooperativa. Pues claro, imaginaros si le vamos y le preguntamos a Iberdrola si eso es electricidad, pues igual nos dice que no. La teoría institucional de la electricidad o del arte tiene ese pequeño peligro, que si Iberdrola o los directores de museo son benevolentes, pues seguramente abrirán el melón y dejarán que otra gente amplíe los significados. Ahora, si son unos cabrones con pintas, como es de creer, pues entonces tendremos un problema teórico aparte de un problema político, lo cual es un doble problema. Esa sería la teoría institucional de la electricidad. O si no llega tanto y dice, no, perdona, si queremos saber lo que es la electricidad, ante todo tenemos que estudiar la larga historia de las pilas, desde la pila de Bagdad, que es una pila arqueológica que se encontró desde hace miles de años, hasta las turbinas, los reactores termonucleares. Uno tiene que saber de qué habla, tiene que estudiar historia de la electricidad. Y solamente aquellos que hemos estudiado historia de la electricidad durante unos cuantos años podemos atrevernos a decir esto es eléctrico y esto no. Fijaos que despropósito. Básicamente cualquiera debería de alguna manera dar cuenta de que era la electricidad, ¿verdad que sí? ¿Queda aquí la cosa? Pues no. Si seguís leyendo teorías del arte, veréis que en este mismo sentido hay teóricos que dicen, no, pues el caso es que los únicos que tenemos propiamente electricidad somos los occidentales. Pues porque somos los que lo hemos inventado, ¿verdad? Dice, y los pueblos no europeos, no norteamericanos, los pueblos no, vamos, de otras culturas, pues en el mejor de los casos tienen un concepto occidental de la electricidad, que es como decir, como lo tienen de prestado. En puridad no deberían poder usar la electricidad, porque claro, sabe Dios que usarán ellos, ¿sabes? Sabe Dios si usan una batidora, a dónde la enchufarán, porque la electricidad es un concepto occidental, seamos claros, no sea, además inventado hacia el 1600, 1700, bueno, Danto dice hacia el 1400, bueno, ya sabéis, esas variaciones, hacia la Ilustración, Renacimiento tardío, Ilustración, ¿verdad? Antes no había electricidad, y uno dice, pero ¿cómo que no? La palabra electricidad por lo demás viene de ámbar, de electrón, que en griego significa ámbar, porque claro, cuando frotas una barra de ámbar con un trapo, pues el trapo se electrifica, se imanta, ¿no? Y atrae partículas y tal. En fin. Pues ahí tenéis una hermosa parábola sacada de mi larga experiencia como electricista, en la cual se dejan ver varios o muchos de los problemas que a día de hoy, serios problemas que tiene la teoría del arte. ¿Y cuál es la solución? Pues es también sencilla y proporcionada por la misma teoría de la electricidad. Si tú le preguntas realmente a alguien que se ponga a investigar sobre la electricidad, te dirá que la electricidad, como el arte, es una relación. ¿A que sí? La electricidad es una relación entre dos polos, el positivo y el negativo, o entre varios polos, porque luego resulta que tenemos la trifásica, ¿verdad? Donde hay tres fases y un neutro y tal. En cualquier caso, es la puesta en relación. Si no hay relación, si no se tocan los polos, no hay carga, no hay corriente. Claro, tiene que haber una relación, dos o cuatro polos, los que sean, ¿verdad?, que se pongan en relación a través de un medio, iba a decir de un medio homogéneo. Un medio homogéneo sería el flexo que me ilumina, la estufa que calienta a los que calientan o el ventilador que refresca a los que refresca. Es un medio homogéneo porque es un conjunto específico con un funcionamiento acotado, determinado, ¿verdad?, que da cuenta de esa determinada relación de un modo específico. Es decir, es un modo de relación. El arte, igual que la electricidad, es una relación, pero es una relación que siempre se da de un determinado modo. Si tú ajes un polo y otro polo así, ¡pam!, salta una chispa y no hay mucho modo de relación, hay un cortocircuito. Vaya, es un modo de relación, pero poco sostenible. Siempre se da a través de un modo de relación. ¿Para qué es el espacio común en el que se dan las reivindicaciones? El arte y la electricidad. Pues seguramente, de hecho Kant, y me alegro que lo menciones, Kant hablaba de lo estético en relación al libre juego de las facultades, y ahí nos vamos metiendo en harina. ¿Por qué? Si me dejáis ir por pasos. Porque decimos que la electricidad, como el arte, es una relación, pero no es una relación de cualquier cosa. Tú pones una berenjena con un pimiento y les pones así a tocarse los morrillos y nos saltan chispas. Esa no es una relación eléctrica, ¿verdad que no? hace falta que sea un polo cargado negativamente, un polo positivamente o varios polos, en fin, y que entren en relación además a través de un medio homogéneo que ofrezca el tipo de resistencia susceptible de dar cuenta de esa relación. O sea que arte y electricidad son relaciones, son modos de relación específicos, no cualquier relación, evidentemente, sino determinadas relaciones en determinadas modulaciones de las mismas. En el caso del arte, para ir dejando la electricidad un poco al margen, en el caso del arte, a mí me parece que es muy claro. Y os explicaré, vamos, de hecho podemos investigarlo, está bien que tengáis Tatarkiewicz ahí colgadillo y tal para que le deis una ojeada después de esta clase, o otra ojeada después de esta clase. Pero veréis que tanto Platón como Plotino, como por ejemplo Hegel es muy interesante en esto. ¿Por qué? Porque Hegel decía que el arte era la, voy a ponerlo, apariencia sensible de la idea. Típica frase de filósofo Tostón, la apariencia sensible de la idea. Pues bien, ahí ya tenemos una relación, precisamente. Por un lado está el estrato, ya vamos poniendo palabras que hemos introducido hace algunas clases, ¿verdad? Por un lado está el estrato de lo sensible y por otro lado está el estrato de lo conceptual, de las ideas, ¿verdad? Entonces, el arte no es meramente el que una idea se nos ocurra, cataclonch, o que aparezca en nuestra cabeza, no, porque eso sería pues pensamiento, ¿verdad? Y aparte ahí no hay mucha relación, aparece la idea y trasca, no. Ojo, dice Hegel, es la apariencia sensible de la idea. Solo en la medida en que la idea aparece vinculada a una configuración formal, a una configuración sensible, tenemos arte. Si solamente es una configuración formal, tenemos una percepción normal y corriente, entonces de esas que tenemos continuamente, ¿no? Al ver esta puerta o la chimenea encendida o lo que sea. Pero en cuanto le asociamos, le vinculamos una idea, ahí ya estamos haciendo una especie de relación entre una apariencia sensible, decía Hegel, y una idea. Claro, Hegel es un pelín idealista, un pelín, y entonces parece que lo sensible no sirve más que para poner de manifiesto la idea. Heidegger lleva esto hasta lo apestoso, ya sabéis que le tengo manía a Heidegger. Claro, ¿por qué? Porque ya para él es, de alguna manera, la finalidad toda del arte es desvelar, dice él, con la aleceya, desvelar la verdad que es la idea, ¿no? Presente, en fin, lo ontológico de cada objeto, experiencia, etcétera, ¿verdad? Hay una especie de direccionalidad ahí que yo creo que en estética no es muy elegante, ¿verdad? Yo creo que, igual que hemos hablado en alguna otra clase de la emergencia, es decir, de lo sensible, de las configuraciones formales, de ahí emergen historias más complejas que pueden ser ideas, conceptos, valores, mil historias, ¿verdad? Pero también puede haber sumergencias, es decir, lo contrario de una emergencia, que algo más complejo, algo conceptual, algo cortical, emerge de lo material. También puede haber una sumergencia, y a través de una obra de un artista que en principio nos cuente un valor, o nos cuente, sabe Dios, qué historia elevadísima en términos morales o conceptuales o filosóficos, y en cambio lo que nos sirva esa obra sea para darnos cuenta del soporte material con el que la ha construido, y que al final, quizá porque el artista sea un pensador chapucero o porque los valores en cuestión desaparezcan tragados por el tiempo, el arte religioso sería un gran ejemplo de eso, lo que nos queda es la apariencia sensible de esa idea, que es lo que sigue siendo pregnante. O sea, alguien pinta a Murillo, pinta a una virgen apareciéndose a la Inmaculada y tal y cual, transido de devoción, y honestamente a muchos de nosotros nos importa un relativo carajo el valor de la virginidad teológica, ¿no? Y en cambio nos sigue emocionando la textura, si es que nos gusta Murillo, la textura de la pintura, su composición, su paleta, mil cosas, ¿verdad? De alguna manera ahí hacemos una sumergencia. Seguimos poniendo cosas en relación, ideas, contenidos, símbolos, iconos, lo que queráis, con configuraciones formales, materiales, matéricas, lo que queráis, y nos seguimos moviendo de dentro. Ese es el libre juego de las facultades del que decía Kant. Ahí es donde las facultades nuestras se pueden a jugar. ¿Qué facultades? Aquí quería introducir dos elementos que hemos ido jugando con ellos en estas clases. Uno era el elemento de los estratos. ¿Os acordáis de la clase de los estratos? Si os acordáis, la revisáis, la tenéis por ahí colgada. Hablábamos de mi querido Harman y de cómo hablaba de al menos cuatro estratos, ¿recordáis? Lo inorgánico, lo orgánico, lo psíquico y lo cultural, lo objetivo, ¿verdad? Pues bien, el arte, lo estético si queréis, como la electricidad, sería la puesta en relación de dos o más de estos cuatro estratos. Hegel aludía a dos: lo sensible, puede ser lo inorgánico, orgánico, material, ¿no? Y lo ideal, que podría ser tanto psíquico como cultural, objetivo, espiritual, como queráis. Pero podríamos movernos entre esos cuatro estratos. Lo interesante no es que esté este o esté el otro, sino que haya precisamente corriente. Lo interesante no es que haya un polo positivo aquí, un pedazo de polo positivo. No, lo interesante es que ese polo positivo encuentre un polo negativo al que vincularse a través, y vuelvo a insistir en eso, de un medio homogéneo, de una resistencia, de una bombilla, que nos haga ver que hay esa carga ahí, ¿verdad? El equivalente a los polos positivos, negativos, etcétera, etcétera, serían los estratos, los diferentes estratos de realidad de la fábrica de lo real que hemos ido viendo con Harman, que son aquello que de hecho interviene en cualquier configuración artística, que tiene algo de material, aunque sea sonido, como en la música, o pintura, o hierro, o madera, o lo que sea, y que tiene siempre algo, y si no lo tiene, lo metemos nosotros de Rondón, tiene algo de conceptual, de psíquico, de tu memoria, de tus símbolos, de las cosas que te mueven, ¿verdad? Claro, el arte no nos deja impasibles. Si nos deja impasibles, bueno, pues puede ser arte, pero en cualquier caso, lo que sería característico del arte, por no hacer una teoría excesivamente emocional del arte, ¿no?, emotivista, lo que sería característico es que nos pone en juego, insisto en la definición de Kant, el libre juego de las facultades, es decir, coge nuestras facultades y las pone en juego. ¿Por qué? Porque si recordáis, a cada uno de los estratos, de alguna manera, corresponde a alguna de nuestras facultades. Es decir, no trabajamos los mismos estratos de la realidad con las mismas facultades. La memoria vale para lo psíquico, como la imaginación conceptual vale para lo cultural objetivo, como los sentidos, el tacto, el sabor, o sea, lo que se llame, tal, sirve para lo material, lo sensible, ¿verdad? ¿Cómo medimos esto? No es que haya una manera de medirlo, no sé si a alguien le interesa medirlo estrictamente. Si yo tengo una experiencia estética de un 80% de intensidad, vamos a ver, no sé si es eso. Lo que sí que podemos hacer de un modo más o menos honesto es saber si nos ha puesto en juego, ¿no? Ojo, no todas las bombillas nos sirven ni las queremos, ¿eh? Bombillas color melocotón, un pastel, que son un horror y no la queremos, ¿no? Y en cambio gente que le interesa, no le encantan, ¿no? Lo que tenemos que ver es si nos sirve a nosotros. Yo siempre os insisto en eso. O sea, el arte, lo estético, tiene que ser pertinente, tiene que ser relevante para nosotros, nos tiene que poner en juego, nos tiene que emocionar, nos tiene que tensar, nos tiene que hacer pensar o sentir o corrernos de gusto, pero nos tiene que afectar, ¿sabes? Si no nos afecta, no quiere decir que sea un arte malo, simplemente es que no nos toca, que no nos conviene, que no nos es oportuno, y lo podemos dejar cortésmente al lado, porque a lo mejor resulta que dentro de 15 días sí nos afecta. Y no es una cuestión puramente subjetiva, que eso es una cosa que siempre sale. O sea, el hecho de que algo sea variable no quiere decir que sea subjetivo, tal como entendemos lo subjetivo en nuestro diálogo habitual. Es subjetivo algo que varía absolutamente de un individuo a otro individuo, ¿vale? Por ejemplo, es subjetivo, ¿qué te diría yo? Pues es que no sé si me ocurre nada subjetivo, pero vamos, digo que no es subjetivo porque al fin y al cabo, que a ti te sirva una bombilla o te sirva una resistencia de las que hacen calorcillo, tiene que ver con el tipo de animalillo, con el tipo de personilla que tú eres, con el tipo de ethos, de ingenio que tienes, ¿verdad? Con qué cosas te acoplas. Y en eso no estás solo, compañera, compañero, es que no sé quién eres, con esos nombres que os salen, de Comajung 1, no estamos solos en la galaxia, compañera, no estamos solas, estamos acompañados, Dolores, estamos acompañados por un montón de cuerpecillos que de alguna manera están hechos de un modo muy parecido a nosotros y que se sienten afectados y afectadas por lo mismo que nos afecta a nosotros o por cosas semejantes. De hecho, el arte es ese momento, ese ámbito en el cual fundamentalmente nos encontramos. Cuando coincidimos con alguien al que le gustan, vive Dios, las mismas cosas que a nosotros, flipamos. ¡Oh, que te gusta Rocío Jurado! ¡A que mola este vídeo de tal! Claro, y ahí es donde nos encontramos. Si no nos encontramos, no nos encontramos. Pero ojo, y en esto son muy claros tanto Kant, como Schiller, como Hegel, como Marcuse, como toda la tradición de pensamiento del arte, esto no es algo subjetivo. Si es subjetivo, es de una subjetividad trascendental, decía Kant. Es decir, de las condiciones de posibilidad mismas de nuestro ser personilla, de nuestro ser sujetos. Las condiciones de posibilidad establecen qué tipos de cuerpecillos, qué tipos de personillas podemos ser, pueden darse, ¿verdad? Y cada uno de nosotros nos acoplamos con una serie de cosas. De esto hemos hablado más veces. Vale, entonces no es subjetivo. Es preciso estar en disposición a la percepción, claro. claro, normal. O sea, si de hecho lo que estamos hablando de poner en juego las facultades se ejercen, tanto en la percepción como en el pensamiento. Yo puedo hacer una obra que de alguna manera vincule, qué sé yo, tu sentido del tacto, tu sentido del oído y tal, con sabe Dios qué ideas de orden político, moral, filosófico, etcétera. Pero tú tienes que percibir esos sonidos o percibir esas texturas y tú tienes que pensarlas. Si te niegas a hacerlo o no te dejas llevar por tus facultades, pues malamente. Claro, una obra de arte es tanto más arrebatadora cuanto logra que, aunque no estés por la labor de pensar mucho o de afectarte o de emocionarte mucho, pues que no obstante suceda, ¿verdad? Pero evidentemente hay un gradiente de implicación tuya que, sin la cual no hay experiencia, ya no estética, no hay experiencia estética ni erótica ni cognitiva de ningún orden, ¿no? Eso es evidente. Bueno, a lo que quería ir, porque son las 8:20 y tendremos que ir rematando la clase, es a introduciros primero lo jocoso de buena parte de los así llamados problemas que aquejan a la teoría del arte hoy día. Si revisáis, ya os digo, cualquier antología de textos norteamericanos, os encontraréis con estas discusiones muy clavadas, ¿vale? Lo pertinente de recuperar esta definición relacional de lo estético y de lo artístico, que no es una definición contemporánea, ni me la saco yo del caletre, vamos a ver, Diderot decía que la belleza era una idea de relación, o era la idea de una relación determinada. Mondrian también hablaba en términos relacionales. Y lo que no hicieron ninguno de los dos, y ahí sí que podemos aportar nosotros, después de Harman, ¿verdad?, es una relación entre qué, una relación de qué. Yo os sugiero, a modo de juego, una relación entre estratos, entre los diferentes órdenes, los diferentes niveles, estratos, en los que se articula lo real. Cuando los ponemos en conexión, cuando los articulamos en un medio homogéneo, en una bombilla llamada obra de arte o experiencia estética, entonces nos vamos metiendo en harina, ¿verdad que sí? Y hay otra cosa más que quería comentaros, lo digo por si hay algún neurocientífico entre vosotros. La teoría de los estratos, curiosamente, tiene un cierto paralelo, vamos a ver, no estricto ni mecánico ni mucho menos, ¿verdad?, pero con muchas de las cosas que se vienen diciendo últimamente sobre la neurociencia. Es decir, el hecho de que el cerebro, lo que tenemos aquí desde el cogote hasta la tapa de los sesos, evidentemente no llegó Dios y lo metió ahí en la cabeza, una especie de Aníbal Lecter benévolo, ni mucho menos. El cerebro se rastrea en él todo un proceso evolutivo en el cual hay partes del cerebro, por ejemplo el tronco cerebral, que es una especie de pelota cebolla que está conectada con la columna vertebral, en la cual se basan, en la cual se sitúan todas las reacciones que tienen que ver con la temperatura, con el equilibrio, con reacciones absolutamente básicas de salvarte si hay un peligro absolutamente animal a la vista, ¿no?, como un profe de la UNED. Este tipo de cerebro, el tronco cerebral, se llama, lo compartimos hasta con los reptiles, porque es algo absolutamente primitivo en términos evolutivos. Y está muy claro que evolutivamente de ese tronco cerebral emerge otra cosa que tiene que ver con el sistema límbico, que es otro cacho de cerebro, ¿verdad?, en el cual ya vamos incorporando pues emociones más complejas, vamos incorporando relaciones que tienen que ver con la ira, con la esperanza, con la ansiedad, con un montón de pequeñas emociones y pequeñas historias que a su vez compartimos con un montón de animalillos, con los mamíferos pues seguramente menos desarrollados o tal. Y finalmente sobre ese nivel del sistema límbico emerge, esto evolutivamente es innegable, puesto que se deja ver, ¿no?, en la evolución de las especies, y sin la evolución no se entiende nada en el mundo. Del sistema límbico emerge lo que llamamos el córtex, la corteza cerebral, ¿no?, en la cual tenemos ubicados no solamente los hombres, ¿no?, sino también los monillos y otra serie más de bichillos, de mamíferos más evolucionados. Tenemos ubicadas una serie de funciones que en nosotros ya tienen que ver con el lenguaje, con determinadas formas de memoria más articuladas, con la capacidad de establecer, de elaborar conceptos abstractos. Y claro que todos esos niveles emergentes no funcionan cada uno por separado. Evidentemente nuestros conceptos, aunque evolutivamente nuestra capacidad de generar conceptos haya emergido del sistema límbico o del tronco cerebral, pone en juego todo ello. Es decir, de nuevo hay una especie de puesta en juego de corriente eléctrica, ¿verdad?, que atraviesa, además literalmente, puesto que son corrientes eléctricas, que atraviesa desde el córtex al sistema límbico y que de alguna manera, hacia el tronco, y que de alguna manera nos ponen en relación las historias, ¿verdad? Os cuento esto porque de alguna forma también en la estética, en la teoría del arte, lo que vemos una y otra vez es esa especie de corriente eléctrica que nos, por eso las obras de arte nos tocan en algún sitio raro, nos conmueven, ¿no? Porque hacen que nos afecte hasta la raíz misma de nuestra sensibilidad, de nuestro sentido de las emociones más básicas, pero no es un tocarnos la fibra sentimental o un tocarnos la fibra emotiva como quien te da un susto y saltas instintivamente, sino que te tocan esa fibra y te la ponen en comunicación con aquello más elevado, con aquello más complejo, con aquello más evolucionado que tenemos dentro, que es la capacidad de generar símbolos, la capacidad de generar conceptos abstractos. ¿A qué mola? Ahí tenemos esa especie de relación de la que hablaba Diderot, esa especie de puesta en juego, en la cual además, y esto es muy importante también, no se produce jamás, por así decir, la victoria o la afirmación de uno de esos estratos o de uno de esos cachos de cerebro por sí solo y aisladamente de los demás. No, error. Si eso sucede, ya no estamos en el ámbito de lo estético, ¿vale? Estamos en el ámbito de lo científico, de lo moral o de lo que queráis. Estamos en el ámbito de lo estético mientras hay juego, mientras hay corriente, ¿verdad? Mientras hay juego, porque si no, ya nos hemos salido. De hecho, por eso Mukharovsky, lo voy a apuntar aquí, Mukharovsky, que también está colgado por la web, hablaba de que la función estética era aquella función que evitaba que ninguna otra función se apoderase por entero de nuestra vidilla, ¿no? Precisamente porque mantenía abierto el juego. Martín, una regresión al pasado primitivo, como mola lo del pasado primitivo, ya quisiéramos algunos. El pasado primitivo lo llevamos puesto, evidentemente. Lo que estoy intentando decir es que en la experiencia estética, ese pasado primitivo no aparece de un modo completamente segregado de nuestra parte conceptual, racional, abstracta, sino que nos pone en conexión con ella. Y precisamente de un modo que hace que a través de la conexión entre la parte más primitiva, la parte más ancestral, más emotiva, más irracional, que esa parte no funcione de modo aislado o segregado, no, sino que precisamente haga más fértil, haga más funcional y más inteligente nuestra parte más desarrollada, más evolutiva. Eso es lo grandioso de la experiencia estética. Ya estamos con los criterios que se siguen para decir que algo es arte. Bien, Vicente, me alegro. Vale. Vamos a ver. Yo te diría que un grandísimo criterio que todas las culturas deberían sostener para averiguar que algo es arte, y ahí nos meteríamos ya con las disputas de los que hemos visto al principio, de los institucionalistas y tal, es que efectivamente eso a lo que llamamos arte te provoque una determinada corriente. A ti y a tus semejantes o a tus compañeros de viaje o lo que sea. Si solamente te la provoca a ti, o es que eres un tío muy rarito, o es que, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero para que algo sea arte y lo sea de un modo significativo, pues seguramente tenga que afectar a un montón de gente. Si le afecta a un montón de gente, o a una cuanta gente, ¿verdad? Un grupo social y culturalmente relativamente homogéneo, le afectará en este sentido que os digo, en el sentido en que provocará esa especie de circuito, esa especie de conexión, esa especie de puesta en juego de vuestras facultades, ¿vale? Y si no te provoca ninguna circulación, si no te provoca ninguna descarga, pues no pasa nada. Yo insisto que ahí intentar denigrar o expulsar del ámbito del arte algo que a mí particularmente no me afecta, me parece una actitud un tanto corta de miras. Es decir, si a mí algo no me afecta, no me descarga, no me dice nada, pues puedo tranquilamente ignorarlo, no pasa nada. Es más, hay muchísimas obras de arte sin duda reconocidas como tales. Yo pienso en la pintura del Renacimiento, del Barroco. A mí particularmente no me interesa, está feo que yo diga esto, pero a mí no me interesa gran cosa la pintura del Renacimiento. No me pone, como no me pone, pues no la voy a quemar ni la voy a echar del papel del ámbito del arte, pero simplemente pues no la frecuento más de la cuenta, ¿verdad? ¿Hay algo de teoría institucional en esto, Mañas? No, en absoluto. Yo creo que no. La teoría institucional te intenta explicar que aquello que a ti te pone, aquello que a ti te produce una descarga, solamente puede suceder si ha sido previamente reconocido y legitimado como tal por los expertos del mundo del arte. Fíjate qué diferente. Yo te estoy poniendo, eso es ponerle el carro delante de los caballos. Yo te estoy diciendo que algo será arte si a cada uno de nosotros, en comunidades o como individuos o como grupos culturales, nos produce una genuina descarga, una puesta en relación de nuestras facultades, nos pone en marcha, ¿sabes? De alguna manera. Si eso sucede, estamos ante un caso de arte. Si no sucede, pues podemos estar ante un caso, efectivamente, en que no haya acoplamiento. Si a otra gente sí le pone, pues será arte para ellos o en su sistema repertorial y el nuestro no. ¿Vale? A ver, que estoy haciendo muchas preguntas y me estoy mareando ya. Vale, a ver aquí. Perdonad, que tengo que mover el chat para intentar responderos. Claro, Mañas, ahí sí, perdona, no te había leído la tercera intervención. Entender una institución como un grupo de interés es entenderla, si quieres, como una comunidad de gusto, en el sentido ilustrado. O sea, nosotros nos juntamos, como hacían los ilustrados, las ilustradas, ¿verdad? Y definimos una comunidad de intereses, de cosas que nos apasionan, y entonces nos interesa pues la música de cámara, y entonces pues nos emocionamos con ella y vamos poco a poco poniendo, compartiendo piezas. Pues fíjate que he encontrado, pues fíjate esta, pues escucha Schubert, pues escucha Haydn, y nos gusta y nos pone y nos emociona juntamente y podemos comentarlo. Ahí tenemos una comunidad de interés, claro, pero eso es muy diferente de la teoría institucional, ¿eh? Ojito, la teoría institucional es muy explícita en la cuestión de poder, en la cuestión jerárquica, de que hay unas personas cualificadas, unas instituciones cualificadas para decir que algo es arte, y aunque ese algo que ellos dicen que es arte nos ponga o no nos ponga, nos descargue o no nos descargue, da completamente igual. Mi planteamiento es algo diferente, yo creo, ¿verdad? Que la corriente sea desvinculada de lo útil y lo bueno, yo creo que esto es un abolaureiro, esto es una buena manera de explicarlo, el tema del desinterés o de la desvinculación de lo útil y lo bueno. Por así decir, lo bueno o lo útil tiene una pertinencia en una determinada esfera, en un determinado estrato, ¿verdad? Es decir, un martillo es útil para clavar un clavo y ya está. Yo quiero un buen martillo, no quiero puedo querer un martillo hermoso, pero si quiero un buen martillo me sirve para esto. Cuando algo me sirve para una cosa, cuando algo es relevante en un determinado estrato, en una determinada esfera, pues está muy bien, es relevante para esa determinada esfera, pero no está poniendo en juego facultades, no está conectando unas cosas con otras. Para que algo tenga esa especie de circulación, para que algo le veamos su gracia precisamente en esa especie de juego, no se queda en ninguna parte. Cuando algo no se queda cerrado en ninguna facultad, sino que circula, que fluye, pues es más difícil asignarlo a lo útil, a lo bueno, a lo noble. ¿Os acordáis del principio de la República? Entonces ahí es donde podemos verlo. No es que no pueda ser útil, puede además ser útil, claro que sí, o puede además ser bueno. Pero si queremos que sea estético, tendrá, además de ser un buen martillo, tendrá que ponernos de alguna manera en circulación, tendrá que poner en juego, tendrá que hacer acoplamiento, ¿verdad? Democratización, lo que propone del juicio artístico, eso siempre. Quiero decir, yo creo que la labor del pensamiento como tal, de la filosofía, pero también de la teoría del arte y de cualquier ciencia, yo creo que es una labor democratizadora, porque al fin y al cabo somos lo contrario, perdone si hay algún sacerdote entre la audiencia, somos lo contrario del pensamiento teológico, ¿no? Que es un pensamiento esotérico que tiende a ocultar los misterios, ¿no? La religión, las religiones tienen misterios que son para los iniciados. En la filosofía, en la ciencia y tal, nos esforzamos por explicar las cosas, y explicar las cosas, intentar hacerlas accesibles, es un mecanismo básico de democratización. Si todos entendemos cómo funciona esto, pues todos podemos tomar decisiones al respecto y todos podemos ser más dueños de nuestras propias vidas, que es de lo que se trata, digo yo, al fin y al cabo, el rato que estemos aquí abajo, claro. Entonces, es una democratización naturaca, es una democracia que además pretende precisamente clarificar los elementos de discusión tan absurdos como lo de la gente esta que diría que es imposible definir la electricidad porque le damos uso diferente. Vamos a ver, es muy posible definir la electricidad y definir el arte de un modo tentativo si somos suficientemente claros e inteligentes al respecto. Las clases en MP3, esa es una gran pregunta, ahora te la contesto, Dolores. Es que son I-34 ya, me tengo que ir ya. Sí, las clases en MP3, para quien está escuchando esto, están en el foro de Historia del Arte. porque tenemos un compañero, Francisco, que las convierte pacientemente. Y lo que no he descubierto yo es la manera de un modo eficiente exportar ese hilo a los demás foros. A ver si lo consigo, ¿vale? Si no, si alguien lo descubre, pues ya tiene una matrícula de honor garantizada. Vale, hay un hilo en el foro de historia del arte que abre siempre Francisco Espinosa de los Monteros, en el cual está la clase convertida a MP3. Si no, intentamos hacer un Dropbox común, como queráis. A ver si alguien lo podéis hacer, me quitáis un peso encima, porque yo lo he intentado y es un poco follón para mi torpe los alcances. Bueno, vamos a dejarlo aquí, camaradas. Vale, las neuronas, me parece muy bien. Podemos hacer otra. Es que he sido muy rápido en ese aspecto y merece mucho hablar de ello. Merece mucho la pena. Voy a ver si subo alguna cosilla de neurociencia al ALF, aunque sea así de divulgación o lo que sea, para nos encontrar, ¿verdad? Y nos damos un tiempo y la semana que viene hablamos de cachos de cerebro, ¿vale? Bueno, pues os dejo, que tengo a los niños un poco pachuchillos y tengo que hacer la cena todavía. Que fluya, camaradas. Buenas noches.